Es muy interesante tomar un texto de la Escritura y buscar las instrucciones o los mandatos que hay, mandatos directos en la Escritura. Y en el texto de hoy tenemos cuatro instrucciones diferentes. Y el primero está en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué es el verbo aquí en el versículo 1? Verbo. ¿Mande?
Considerar.
¿Sí? Consideren a Jesús. Es el primero mandato. Contempla a Jesús, ¿no? Piensa en lo que Hebreos nos está enseñando sobre Jesús. Eso es un gran mandamiento, Piensa en Jesús. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer en el libro de Hebreos, pero tal vez debemos prestar aún más atención, ¿sí?, a Jesús. Aprendimos en el capítulo 1 que Jesús, el Hijo, es la manera en que Dios nos habla hoy, ¿sí? Aprendimos que Jesús es el Creador eterno. Vimos que Jesús es muy superior a quién? A los ángeles, ¿verdad? Muy superior a los ángeles gloriosos. En el capítulo 2 aprendimos que Jesús está coronado de gloria y honor. ¿Por qué? Porque Él sufrió y murió por su pueblo. Comenzamos a ver cómo Él humildemente vino como un humano para ayudar a los humanos. Y ahora estamos en el capítulo 3. No tenemos tiempo para estudiar cada palabra aquí, pero podríamos, ¿no? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Wow. Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Apóstol es decir, un mensajero, un enviado de nuestra fe. Y sumo sacerdote, bueno, vamos a hablar mucho del concepto de sumo sacerdote en las semanas que vienen, pero es increíble eso. Ahora vamos a pensar en Jesús, pero para hacer eso vamos a pensar en alguien más, y eso es Moisés, el gran profeta Moisés. Y probablemente no tenemos idea de cuán importante era Moisés para los judíos. En serio, he oído que algunos judíos creían que Moisés era de forma única mayor que los ángeles, ¿no? Él llevó a la gente a la libertad, les trajo la ley de Dios, básicamente creó la nación de Israel a través de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer en el versículo 2. Vámonos. Hablando de Jesús otra vez, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esas son las palabras de Yahvé, de Jehová, del libro de Números. Mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Wow, eso es raro, ¿no? ¿Te gustaría que Dios dijera eso de ti? ¿No? Fiel en toda mi casa. Es como las palabras de Jesús en su parábola en Mateo 25. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Nos encantaría ser tan fieles. Así que ese pasaje no dice, bueno, Moisés no fue tan bueno, Jesús es mejor. No, dice que Moisés es increíble, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Sí, Moisés fue fiel en la casa, pero Jesús construyó la casa, ¿sí? De hecho, como Dios, Él construyó todo, ¿verdad? Así que Jesús merece un nivel de honor completamente diferente que Moisés. Ahora vamos a ver dos verdades juntos de nuevo. Jesús es el Creador, pero Él también se hizo como nosotros. Recuerda, vimos eso en el capítulo 2, 17. Dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para ser propiciación por los pecados del pueblo. Semejante a sus hermanos. ¿Sí? Bueno, versículo 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, como hemos visto antes, el título hijo no significa que nació un día en la casa, ¿no? Porque él construyó la casa. No, es su posición en la casa. Eres el que hereda todo. Seguimos hablando de la idea de herencia, pero poco a poco nos estamos enterando. Considera a Jesús, ¿no? El Dios creador que vino a involucrarse en las vidas de su pueblo, su casa, ¿no? Su familia, nosotros, su familia. Nuevamente usemos a Moisés como una manera de pensar acerca de Jesús. Moisés realmente era un hombre increíble, ¿no? En los libros de Éxodo, Levítico y Números, Moisés estaba guiando al pueblo a la tierra prometida. Estaban aprendiendo a vivir con Dios en su campamento, pero realmente no lo estaban haciendo bien, ¿verdad? Por ejemplo, después de tantos milagros, se quejaron de que no tenían agua para beber, ¿sí? Estaban casi listos para apedrear a Moisés en este momento, pero Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca y el agua salió milagrosamente de la roca. Más tarde lo mismo sucedió una segunda vez. ¿Por qué pues has traído al pueblo de Yahvé a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? Y otra vez Dios proveyó, ¿sí? Esos son solo dos ejemplos de muchos. Y cuando llegaron finalmente a la tierra prometida, no confiaron lo suficiente en Dios para entrar en ella. Basta, Dios dijo. Elegiré otro grupo de personas. ¿Qué hay de tus descendientes, Moisés? Los moisitas, puede ser mi pueblo. ¿Sí? Mejor eso. Pero Moisés oró por el pueblo. ¿Sí? Y dice algo como, Dios, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea respetado. ¿Qué pensarán las naciones si matas a tu pueblo en el desierto? ¿Qué pasa si piensan que podías hacer todos estos milagros, pero no pudiste llevar a tu gente a la tierra prometida? No hay otra manera, Dios. Y Dios ya tenía un plan, ¿verdad? Porque siempre cumple sus promesas. La gente entró en la tierra prometida, pero no los adultos que se quejaron y se rebelaron una y otra vez. En cambio, sus hijos, que tenían fe, entrarían. Las personas que eran verdaderamente creyentes y de Dios, las personas de fe, entrarían. Muchos años después, alguien escribió un salmo sobre esto, el salmo 95. Así que Hebreos cita esto, el versículo 7 de Hebreos 3. Por lo cual, Como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Debemos mencionar que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento de algunas maneras diferentes. A veces es solo una paráfrasis, a veces es una mezcla de dos versículos diferentes, a veces es una cita del texto hebreo, a veces una cita del texto griego, es decir, una traducción del Antiguo Testamento en griego. Explico esto porque si miras el Antiguo Testamento en el original, por varias razones puede parecer un poco diferente. Sí que tienes que estudiar para descubrir en cada contexto diferente por qué es diferente. Hay un ejemplo aquí. Tu Antiguo Testamento es una traducción de qué? ¿Qué idioma? De hebreo. De un poco de arameo. ¿Ok? Del idioma original. El hebreo usa nombres propios en Salmo 98 aquí. No endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. La traducción griega es diferente y usa lo que significa los nombres en lugar de los nombres. No endurezcan sus corazones como la provocación. Eso es lo que significa Meriba, como en el día de la prueba, Masa, en el desierto. ¿Sí? Así que significa lo mismo, ¿no? Pero el autor de Hebreos usa la traducción griega, muy común, de hecho, en el Nuevo Testamento, por lo que enfatiza no las ubicaciones, pero la desobediencia, ¿no? de la gente. Entonces Dios juró que las personas desobedientes no entrarían en su reposo, es decir, en la tierra prometida. Hablaremos más sobre el reposo hoy en 8, pero eso es lo que necesitan saber por ahora. Vayamos a los mandamientos 2 y 3. Tenemos, consideren a Jesús. Vamos al versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Ok, bueno, ¿cuáles son los órdenes aquí en una o dos palabras? Primero, ok, tener cuidado, mirar, tal vez dice, depende de la versión, tengan cuidado, cuídense, algo así. Mirar es muy literal, miren, pongan atención, cuidado. Como dice aquí en esta versión, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así, mira tu corazón. ¿Eres como los israelitas rebeldes? Como dice 2 Corintios 13, 5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿Okay? ¿Cuál es la segunda? Aquí, bueno, la tercera. ¿Mande? Así es. Ajá. Exhortaos o adviértanse o anímense, exhórtense, ¿no? Pedir, animar, incluso implorar los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, examínate a ti mismo y luego anima a los otros a tu alrededor en la iglesia. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Que ahora, mira con cuidado aquí el texto. Dios no está diciendo que puedes perder tu salvación. Algunas personas se confunden aquí. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. ¿Sí? Él no dice que tu corazón puede cambiar y volverse incrédulo, ¿verdad? ¿Sí o no? No, tengan cuidado porque algunos de ustedes pueden tener hoy corazones incrédulos, ¿verdad? Eso es el problema. El problema no es que vas a perder algo, es cómo es tu corazón hoy. Recuerda, esta carta está leyendo. Se está leyendo a una congregación, una iglesia local. Tal vez fue predicado como un sermón. Y en la asamblea, ¿qué? Hubo creyentes y hubo incrédulos. Siempre hay una mezcla. Bueno, casi siempre, ¿no? Algunas personas pensaron que eran cristianos, pero no lo eran. En esta vida, en las iglesias locales, a menudo hay una mezcla. La parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña es útil para entender eso, ¿no? El granjero sembró, ¿qué? Trigo. El enemigo sembró, ¿qué? Cizaña. Y a veces es difícil distinguirlos, ¿verdad? Crecen juntos hasta la cosecha, el fin de la era, y finalmente sabremos quién es quién. Así que Dios dice, cuidado, ¿no? Revisa tu corazón. Todas esas personas siguieron a Moisés, ¿no? Ellos pensaron que eran las personas especiales de Dios. Ofrecieron sacrificios en el tabernáculo. Pero faltaba algo, ¿sí? La fe. Exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado es muy engañoso, ¿no? Como dice en Jeremías, más engañoso que todo es el corazón, sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¿Qué pasa si nos acostumbramos tanto al pecado y al engaño que ya no podamos escuchar la voz de Dios llamando a nosotros al arrepentimiento, a la salvación? Necesitamos ayudarnos unos y los otros a ver la verdad de la Biblia. Somos una comunidad, una familia, una casa. ¿Sí? El versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Eso no es una orden, ¿verdad? Es un hecho. Aquellos con corazones incrédulos se endurecerán y se perderán. Aquellos con corazones creyentes se mantendrán firmes hasta el final, o tendrán sus altibajos, ¿verdad? Pero la dirección de su vida a lo largo plazo muestra que tienen corazones de fe, ¿no? Escuché esta semana que es como un yo-yo en una escalera mecánica, ¿no? Así es la vida cristiana a veces, ¿no? No es más y más santo cada día, no, a veces es así. Hay un nombre para esta doctrina, la perseverancia o preservación de los santos. ¿Qué dice? Que los que son verdaderos creyentes perseverarán hasta el final, gracias a la gracia y la misericordia de Dios, o su preservación. Dios cambia nuestros corazones, y eso significa que nunca pecamos, no, que nunca tenemos dudas, no, pero de nuevo nos mantenemos firmes en Cristo. Algunas personas temen venir al Señor porque temen que no pueden mantenerse fuertes en la fe, ¿verdad? Pero estás perdiendo el punto. Si Jesús es lo suficientemente fuerte como para salvarte, es lo suficientemente fuerte para mantenerte, ¿verdad? Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso es una promesa de Dios. Gracias a Dios. Pero eso no es lo que nos salva, ¿sí? No somos salvos por obras, pero eso demuestra que somos salvos. Somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Y mira, ¿por qué se perdió esa generación de israelitas? Bueno, la Biblia va a ampliar esa idea. Vamos al versículo 15. Por lo cual dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan, perdón, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron y los cuerpos cayeron en el desierto? Eran desobedientes, ¿verdad? Ese es un síntoma. Esa es la manifestación externa. 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Su incredulidad. Sí. El síntoma fue la desobediencia. ¿Cuál fue la causa? Incredulidad, ¿no? Incredulidad. Cuidado. Dos versículos más. Vamos a los dos primeros versículos del capítulo 4. ¿Y si puede? Bueno, vamos al capítulo 4. 1. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por que la fe en los que la oyeron. En cuarto orden, en cuarto orden, en una palabra, ¿qué es el mandamiento aquí? Número 4. Ajá, temamos. ¿Sí? Algunas versiones tienen cuidémonos, temblemos, algo así. En griego significa tener miedo. Temamos, ¿sí? Teme a Dios, es la misma idea. Sepa que Él es el juez perfecto. Temamos. Todavía hay una promesa disponible para nosotros hoy en Iztapaluca, para entrar en el reposo de Dios. Hablaremos de eso la próxima semana. Pero es el Evangelio de la salvación, ¿sí? Porque en verdad a nosotros sí nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. ¿Recuerdas desde hace, algunas semanas, Dios le dio la ley a Moisés a través de los ángeles, ¿sí? La ley vino a la gente y ellos no creyeron. Y ahora tenemos el profeta mayor, Cristo Jesús, el mismo Jesús, y predicó a sus discípulos. El mensaje fue confirmado por Dios a través de milagros, y los apóstoles han compartido el Evangelio con nosotros a través de, bueno, el Nuevo Testamento. ¿Y creemos? Tal vez parece que el autor está repitiendo cosas, y así es, porque es importante, ¿no? ¿Pero qué está enfatizando hoy? Somos una comunidad, una familia. Queremos amarnos unos a otros, servir unos a otros. ¿Y sabes qué? Quiero que todos lleguemos ahí, a esa vida real, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. No más dolor, más enfermedad. Ver el increíble poder creativo de Dios cada día, una nueva aventura cada día, ¿no? Quiero que todos lleguemos ahí, ¿no? ¿Quieres eso? ¿Sí?
Sí.
Entonces, estamos considerando a Jesús. En este libro, Él sigue haciéndose más y más grande, más y más increíble. Los ángeles son gloriosos, Él más glorioso. Moisés fue fiel en la casa, Él fue fiel sobre la casa que creó. Y somos la casa, los creyentes. Somos apartados, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, gracias a Él. Si perseveramos, demuestra que somos su casa. Él es nuestro libertador, nuestro salvador del pecado. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Consideren a Jesús. Al mismo tiempo, tengan cuidado. Puede haber alguien aquí que necesite revisar su corazón. Y como comunidad, exhortémonos unos a otros, animémonos unos a otros. Necesitamos hablar con alguien que no ha asistido por un tiempo. Necesitamos preguntarle a alguien cómo lo están haciendo espiritualmente. ¿Podemos ayudar? Somos familia, ¿eh? Y temamos. ¿Qué pasa si miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que algunas personas ya no están ahí? Ya no están aquí, perdón. No porque se han ido a vivir a otro lado, ¿no? Pero porque rechazaron la verdad o simplemente han ido a la deriva, ¿no? Como un barco que falta puerto seguro. Wow. Consecuencias eternas, ¿sí? Eso es serio. Vamos. Tomemos unos minutos para hablar en grupos otra vez. Hoy vamos a tener a hombres a un lado y mujeres al otro lado, por favor. Y eso es lo que vamos a hacer. Hebreos 3:13. Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué significa eso? Eso y cómo podemos hacerlo, es la pregunta. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a evitar estas consecuencias? Un corazón duro de pecado. ¿Hay algo que debas hacer hoy? ¿Alguien a quien debas llamar o alguien a quien debas alentar? ¿Necesitas reparar una relación con alguien? Tal vez incluso con alguien que no está aquí. Y vamos a hablar y después voy a orar, ¿ok? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por esta comunidad de personas que nos ha dado. Y sabemos que no somos perfectos, pero somos perdonados en Cristo y somos cambiados por tu Espíritu, Señor. Pero el pecado todavía intenta atacarnos. Ayúdanos a advertirnos unos a otros sobre el engaño del pecado. Ayúdanos a animarnos unos a otros. Ayúdanos a temer las consecuencias de la incredulidad. Pero sobre todo, ayúdanos a considerar a Jesús y verlo como es. Anhelar verlo cara a cara. Oramos en su nombre. Amén.